Buenas a todos, bienvenidos una semana más a Tiempo de Deporte en Radio Unizar. En el día de hoy analizaremos la gala del Balón de Oro, que ha tenido lugar el pasado lunes y los criterios que se tienen en cuenta a la hora de dar este premio. Comenzamos. Hoy contamos con Saúl. Buenas, Saúl.
Buenas.
Manel.
Buenas, ¿qué tal?
Y con Javier.
Buenas.
Para debatir un poco sobre los galardonados en estos premios. Yo creo que es importante comenzar hablando sobre la protagonista, en este caso, del Balón de Oro femenino, ¿no? Que es española. ¿Alguno de vosotros tiene algo que decir al respecto de este premio?
Sí, bueno, que es un orgullo que una jugadora española represente así a nuestro país y que luego en el discurso, bueno, que es totalmente merecido, y luego en el discurso sí que se quiso acordar sobre todo del Barça, del club, de su familia y sus amigos, pero no se acordó en ningún momento ni de la federación ni del cuerpo técnico de la federación, que ha contribuido también a ganar el Mundial, que seguramente sin el Mundial igual no hubiese ganado el Balón de Oro.
Bueno, aquí yo creo que seguro, con lo último que ha comentado Javier, seguro que habrá distintas opiniones. Yo, al fin y al cabo, me quedo con que es el tercer Balón de Oro femenino seguido para España, tras los dos de Alexia y ahora el de Aitana. Y al final, yo creo que el Mundial fue lo que terminó de darle el Balón de Oro a Aitana tras una muy buena temporada ya con el Barça, consiguiendo un año más el triplete y marcando 10 goles, dando 10 asistencias, o sea, siendo la líder tras el año de regreso de Alexia Putellas.
Bueno, yo creo que no hay dudas, ¿no? El Balón de Oro tiene que ser por una jugadora española y creo que la más destacable ha sido Aitana Bonmatí en el centro del campo. Y yo creo que me parece bastante justo, la verdad.
Pasamos entonces a hablar de un premio que ha tenido un poco de polémica, que ha sido el premio Yasin, ¿no? Galardonando al mejor portero del año. Y que se lo ha llevado Emiliano Martínez, jugador del Aston Villa. Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Ah, vale. Sí, sí. No me vaya a equivocar. ¿Cómo veis esto? Yo, desde mi punto de vista, me ha parecido un poco feo de parte de la gala que en la clasificación general de Balón de Oro, que esto es algo que mucha gente ha notado y que ha sorprendido, que haya salido Emiliano Martínez, el ganador, por debajo de otro portero, en este caso. Bueno, no sé qué opinión tenéis al respecto de este tema en general.
No, sí, a mí me ha parecido totalmente injusto, porque si estás dando un premio que valore toda la temporada, no puedes dar el mejor portero al portero de la Aston Villa, que en Premier no ha luchado ni por el campeonato y parece que es solo un premio por el Mundial, pero ahí para eso ya está el premio al mejor portero del Mundial y no al de toda la temporada. Y creo que ha habido porteros que han estado a un nivel mucho mayor, como Courtois o incluso el propio Ederson, ganando la Champions, la Premier, bueno, el triplete.
Yo creo que a lo mejor se lo merecen otros porteros como Ederson, que ha ganado el triplete, y bueno, también se lo merece Ter Stegen, ¿no? Que ha estado 38 jornadas de liga y ha ganado la competición siendo de los más claves para que el Barça gane la liga.
Sí, al final yo creo que este año más que nunca en los premios individuales ha tomado mucho peso el Mundial, ¿no? Ya lo hablaremos luego con Messi. Pero al final, es lo que ha dicho Javi, o sea, al final Diego Martínez es el portero de la Aston Villa, que quedó séptimo o sexto, si no me equivoco, en la Premier el año pasado, y sí que ganó el Mundial, pero tampoco fue el más destacado ni de la selección argentina, aunque tuvo esa parada en la final. Pero yo creo que se lo merecían más el propio Bono, que hizo muy buen papel con Marruecos y que ganó la Europa League con el Sevilla, y Ederson, el portero brasileño del City, que ganó triplete con el City y fue también de los titulares. Bueno, se fue compaginando la portería de su país con Alisson.
El City, que además tiene muchos jugadores ahí siempre en el top, ya hablando, pasando ya a lo que es la categoría importante de esta gala, por lo que todo el mundo la ve, que es el Balón de Oro masculino, que este año se lo ha llevado Lionel Andrés Messi. Otra vez polémica, como no todos los años, pero como muchos. Y que mencionando yo que decía lo del City, me ha sorprendido antes de entrar quizás la crítica general, que Rodri haya sido top 5. Rodri, que para mí es, si no, para mí el mejor jugador español actualmente y uno de los mejores jugadores del mundo, que debería estar al menos top 3 o top, luchando el top 3. Jugador clave en el City, clave en España, y no sé qué opinión tenéis al respecto de esto.
Yo creo que con Rodri es muy injusto. Quizá porque no tiene la suficiente fama, no tiene redes sociales, tiene un perfil no de estrella. Entonces yo creo que eso le resta mucho a la hora de conseguir este tipo de premios. También en el City creo que ha sido clave, es fundamental en el equipo de Guardiola. Y en la selección sí que por la cabezonería de Luis Enrique ha jugado de central en el Mundial, que yo creo que ese puesto no le favorece, pero creo que es un jugador top, el mejor en su puesto y top 3 en el mundo si valoramos la temporada 22-23.
Claro, es que MVP en la final de Champions. MVP, ¿qué decir? Son...
Sí, es clave en el juego y claro, no llega, igual tampoco da asistencias porque tiene un perfil más defensivo, pero es clave en el juego del City.
Sí, yo coincido con vosotros. Yo, al final, yo diría que para Guardiola en el City es como Busquets en su época en el Barça, quien equilibra todo el equipo, porque al final es un equipo lleno de grandes jugadores. Y yo también, yo la verdad es que me lo esperaba top 3, porque es que todo el mundo lo decía. Fue incluso es quien dio la Champions al City marcando el gol de la victoria. Y el propio jugador lo ha dicho en alguna entrevista, que él no cree que quizás se lo merece el Balón de Oro, pero que cree que nunca lo va a ganar por el perfil de jugador que es, que prefiere, es un tipo de jugador poco habitual al que tenemos actualmente. No lleva tatuajes, no tiene redes sociales, no le gusta pasar, prefiere pasar desapercibido.
Y ya no solo eso, la posición también influye. Quiero decir, Modric ganó el Balón de Oro siendo mediocampista, pero es un caso poco más excepcional.
Si tú miras las estadísticas, Rodri no estará entre los primeros en goles o asistencias.
Sí, bueno, yo creo que tenía que haber estado por delante de jugadores como Kylian Mbappé o Kevin De Bruyne. Y a lo mejor lo que le ha pesado un poco para no estar ahí en el podio es que esa eliminación con España en octavos del Mundial contra Marruecos, a lo mejor, y la posición en la que juega, ¿no? Algunos partidos que ha jugado de central.
La posición que es muy importante en estos premios. O sea, aunque haya un premio en sí que sea delantero del año, o bueno, del estilo que lo ganó Haaland. Golado en este caso, sí. Luego la posición, claro, al final goles es más estadística. Sí, que tienes asistencia, que Kevin De Bruyne sigue ahí, quiero decir, que es mediocampista también, más ofensivo, pero es que es mediocampista. Pero al final siempre está arriba, entonces Mbappé, Haaland y Messi. Entonces, lo importante, ¿Messi se merecía este Balón de Oro? ¿O se le ha dado para que acabe su carrera?
Yo creo que se le ha dado para que acabe su carrera y porque realmente tú lo pones en una novela y queda muy bien que Messi gane el Balón de Oro. Por estadísticas, por números, al final Messi en el PSG el año pasado marcó en 41 partidos 21 goles y dio 20 asistencias y el único título que consiguió fue la Liga Francesa. En cambio, Haaland, que se lo merecía por números y por importancia en la temporada del City, es que marcó 52 goles en 53 partidos. O sea, es una barbaridad. Y al final también se le dio el premio de delantero, de mejor delantero, solo hacía falta. Pero al final yo creo que es un premio que se lo... Yo diría que es parecido al que se merecía Lewandowski, que hace temporadón, marcó muchos goles, pero al final se lo lleva Messi. Esta vez yo diría más que porque gana su último Balón de Oro y porque gana por fin el Mundial con Argentina, pero por nada más. Que yo creo que con Cristiano, si hubiera llegado a estar Cristiano ahí y Cristiano gana el Mundial con Portugal, yo creo que habría pasado lo mismo.
A mí me parece una completa locura lo que hizo Haaland en la pasada campaña de la Premier League. Creo que en su primera temporada batió el récord de Alan Shearer de 36 goles, me parece que eran. Y yo creo que sí que se lo merecía sin ninguna duda, ¿no? Antes que Messi, que aunque tuvo buenas estadísticas en el Paris Saint-Germain, creo que no le daba para ganar el Balón de Oro simplemente por haber ganado el Mundial, ¿no?
Bueno, yo creo que han querido poner la guinda al pastel con este Balón de Oro, que en mi opinión es totalmente injusto, dada la temporada que ha hecho Haaland. Me quiero acordar del Balón de Oro del 2010, en el que España gana el Mundial, que Iniesta, Xavi ganan el triplete con el Barça y además el Mundial, y aún así se lo dieron a Messi. Por eso, refiriéndome antes a lo de Rodri, es muy importante el estatus que tengas y la fama que tengas.
Sí, sí, sí.
Y este tipo de premios, yo creo que además los futbolistas lo tienen cada vez menos en cuenta. Para las redes sociales y para la polémica están muy bien, pero los profesionales se lo toman mucho menos en serio.
Y yo, sí, sí, y yo el lunes, al terminar la gala por la noche en El Larguero, creo que fue, escuché a un periodista decir que este Balón de Oro de Messi le recordaba al que ganó Fabio Cannavaro, el defensa italiano, cuando ganaron el Mundial 2006 Italia, que justo se lo dieron, también porque a ver, fue el mejor jugador de Italia en el Mundial, pero por eso, porque durante la temporada en los clubes habían habido jugadores que lo habían hecho mejor, pero el motivo principal fue el Mundial, como en este caso Messi.
Ahora que dice lo del Mundial de 2006 de Italia, que se lo dieron a Cannavaro, un caso muy parecido también es el del Mundial de Corea-Japón del 2002, que ganó Brasil. Ese Balón de Oro se lo dan a Ronaldo Nazario por haber marcado, creo que solamente 7 goles en 16 jornadas de la Serie A con el Inter. Y bueno, hizo un muy, muy buen Mundial, pero a lo mejor le faltaron mejores registros en la temporada.
Claro, es enfocar un premio individual, que sí que tiene que ver lo colectivo, porque al final lo que hagas con tu equipo, pues importa en la Champions, en casa, competiciones nacionales, pero claro, que luego todo ese peso que has tenido durante el año no se vea reflejado en un premio de este calibre, claro. En alguien, sobre todo con Mojala, aunque sea joven, tiene que picar, ¿no? Tiene que ser algo que... No sé cómo...
Sí, ya estoy seguro que a Haaland le frustran haber ganado este Balón de Oro, pero también estoy seguro de que va a ganar muchos más, porque Messi ha ganado un montón, pero ha coincidido con Cristiano Ronaldo. Pero si ahora Haaland, ahora que Mbappé parece que se ha roto un poquito el estrellato que iba a llevar, y Haaland se consolida como hace las mismas temporadas como esta anterior, yo creo que se va a llevar muchos más Balones de Oro en el futuro.
Sí, yo creo que a día de hoy, si tuviéramos que decir un favorito a llevarse el Balón de Oro del 2024, yo creo que ahora mismo es Haaland, porque Mbappé está haciendo buenos partidos, pero aún no termina de despegar en el PSG con Luis Enrique esta temporada. En cambio, ojalá en el City ya están ahí arriba en la Premier, van primeros de grupo en la Champions, van avanzando fases en las copas inglesas, y Haaland lleva 13 goles en 15 partidos ya. O sea, que ya va camino de otros registros de auténtico genio.
Bellingham también está ahí.
Sí, sí,
también.
Ese iba a mencionarlo. ¿Cuándo va a entrar en debate, sí, Bellingham?
Ya,
porque,
ya.
Pero lo que pasa es que es mediocampista ofensivo, porque bueno, ofensivo que le han reconvertido, vamos a decir, porque sí que tiene sus estadísticas, pero ahora en el Madrid está más activo, ¿no?
Sí, no, yo creo que va a ser quien elija Florentino Pérez, que se empiece a hacer la campaña, porque se empezaba a hacer ya campaña en que Vinicius en unos años tenía que ser Balón de Oro,
sí, sí.
Y ahora, con la irrupción de Bellingham, va a cambiar todo mucho. Y yo creo que los medios de comunicación, el madridismo sociológico, como diría Laporta, va a intentar que el próximo Balón de Oro sea Bellingham.
Sí, Bellingham ya pasó por delante de Vinicius, ¿eh? O sea, ahora el marketing del Madrid se va a centrar más en Bellingham que en Vinicius. Encima, la imagen de Vinicius para el mundo del fútbol en general ha quedado un poco dañada por la actitud que tiene encima del campo, mientras que Bellingham se centra sobre todo en jugar y ahí está haciendo...
Eso que has mencionado ahora de lo de Vinicius, que no lo quería comentar porque también se ha hecho polémica, pero me parece algo más aislado, que es que le han dado el premio Sócrates.
Sí, bueno.
Pero claro, por lo que es su lucha por el racismo y también por temas de educación... Pero claro, luego nos planteamos en lo que es Vinicius en el campo,
sí,
su actitud y...
Deja mucho que desear.
Sí.
Y que condenamos aquí todos los incidentes racistas, pero su conducta no es la mejor dentro del campo, ni fuera.
Internacionalmente se ve lo que sufre de racismo, pero no se ve lo que cada fin de semana hacen en el campo contra las aficiones y los jugadores rivales. Al final es muy bueno, está sufriendo algo que no debería sufrir ninguna persona de piel negra, pero al final su comportamiento en el campo deja mucho que desear.
Bueno, pues hasta aquí va a ser la tertulia. Hemos repasado un poco todo lo de la gala, los premios, un poco las polémicas. Gracias a todos por asistir, Javier, Manel.
Ah, gracias a vosotros.
Ah, gracias.
Y hasta aquí será el programa de hoy. La semana que viene volveremos con una interesante charla en la que tendremos a un árbitro y a un jugador, mejor dicho, un portero, como invitado. Nos vemos la semana siguiente aquí, en Red Unicer.